Продолжим изучение послания к евреям. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos, y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites.
La jungla semántica recibe con toda alegría al pastor Héctor Leites, también profesor y director del Seminario Bíblico de Fe, quien viene acá en Uruguay, que viene a charlar con nosotros. ¿Cómo estás, Héctor?
¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal, amigos? Y bien dijiste, con alegría, porque cuando empezamos a abrir la palabra de Dios, realmente es una alegría, un gozo y además, Esteban, un privilegio poder analizar, estudiar, ver, mirar la etimología de la palabra, la semántica, la semiótica. Pero además, Esteban, sacar la parte pertinente para nuestro corazón, o sea, la parte de la aplicabilidad. No lo estamos mirando simplemente como un texto histórico, sino como realmente la palabra de Dios que trae vida y vida en abundancia. Y nosotros, Esteban, estábamos mirando en Hebreos capítulo 11, en esta gran galería de los hombres de la fe, estábamos mirando el versículo 4. Y habíamos avanzado un poquito sobre el versículo 4, pero nos quedó algunas cositas. Vamos a recapitular. Hebreos capítulo 11, versículo 4, dice así: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella.
Qué increíble que aún muerto habla por ella.
Sí, y este va a ser un elemento que se va a repetir hasta el versículo 39. Claro. O sea, la fe viva nunca muere, esa fe genuina, ¿no? No decimos entusiasmo, no decimos una creencia de solo consentimiento intelectual, sino realmente una fe depositada en Cristo Jesús. Y acá cuando habla de la palabra fe, ¿verdad? Por la fe Abel, tenemos que entender que comienza una nueva etapa el escritor de hablando de los personajes en la época de la experiencia antidiluviana. O sea, es una experiencia a través de los siglos, que va del versículo 4 al 38, pero aquí la fe en la época antidiluviana. Y dice que este muchacho, este gran hombre, ajá, Abel, dice que ofreció a Dios más excelente sacrificio. Habíamos explicado por qué era excelente. No es que Dios hace acepción de persona en una ofrenda o en otra, sino que realmente su ofrenda fue mejor, y la palabra griega era, que la habíamos analizado, pleiona, porque era mejor en cuanto a que era agradable y aceptable a Dios. Nosotros sabemos que desde el Génesis, capítulo 3, versículo 21 en adelante, Dios proveyó el medio de la salvación, el medio de la salida para tener la vida eterna, por medio de sacrificios. Ya en 3.21 de Génesis, Dios tiene que matar un animal inocente, derramar sangre inocente, para mostrarle a Caín y Abel, o mejor dicho, a Adán y Eva primero, de que la manera de acercarse a Dios, de expiar el pecado y de lograr la salvación, era a través del sacrificio. Entonces les muestra a ellos este animal inocente, esta sangre inocente, y además les dice, con esa gran vestimenta, les dice que solo las vestiduras de Dios podrán cubrir el pecado. Porque Adán y Eva se habían hecho delantales para cubrir esa vergüenza, esa desnudez, que en definitiva era la consecuencia del pecado. Y Dios les quita esa vestidura que ellos habían hecho con mucho esfuerzo, y Dios los viste con vestidura de pieles, indicando que solo las vestiduras de Dios podrían cubrir el pecado, la vergüenza, la culpa que ellos tenían.
Siempre cubriendo.
Siempre cubriendo. Entonces ahora vemos que Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. ¿Por qué? Porque Abel sacrificó como Dios le había pedido. Y Caín solo trajo de del fruto de la tierra. Y no era un problema de calidad de material, porque algunos piensan que Dios lo que miró primero fue la ofrenda. Y tenemos que recapitular lo que dice Génesis capítulo 4, versículo 5, que dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Lo primero que tenemos que saber, querido amigo, es que Dios lo que no miró con agrado es el corazón de Caín. Uh-huh. Por eso dice, no miró con agrado a Caín. Lo primero que Dios hace es ver la vida de Caín, sus motivaciones, sus estímulos, su corazón. Y después dice el texto, y a la ofrenda suya. ¿Por qué? Porque la ofrenda era simplemente la expresión visible de lo que ya había en el corazón. Esa es la razón que siempre yo me hago una gran pregunta, ¿no? Ajá. ¿Por qué Caín se enojó en gran manera? Porque dice que decayó su semblante, realmente se enojó en gran manera. La pregunta que yo siempre hago es ¿por qué no preguntó la razón del rechazamiento de la ofrenda?
No quiso escuchar razón.
Ni siquiera preguntó, porque ya sabía que estaba mal.
Ya está.
Entonces, él ni siquiera, porque si a mí me dice Dios, mira, no acepto lo que me estás trayendo, yo preguntaría, ¿cuál es la razón, Dios? Porque esto es muy buena fruta. Pero él no preguntó porque sabía perfectamente que lo que estaba haciendo estaba mal.
Es como el hijo que se equivoca en algo y el padre dice, vos ya sabés por qué es.
Exactamente. Sí. Exactamente. O alguno muy vivo preguntaría, ¿pero qué hice yo?
Se hace el distraído.
Se hace el distraído. Y eso es más culpa todavía.
Acá Caín sabía lo que estaba pasando.
Sabía perfectamente. Y Abel, por supuesto, sabía lo que estaba haciendo. Entonces su ofrenda fue mejor, pero no por la calidad, la cantidad o el precio o lo que sea, sino porque lo que fue aceptable y agradable fue el corazón, la motivación. Y acá es donde nosotros habíamos quedado en el programa pasado, y me quedó algo en el tintero, porque cuando nosotros, Esteban, hablamos de la motivación, nosotros tenemos que saber lo que dice la palabra de Dios en Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 12. Muy importante para poder seguir adelante cuando hablamos de motivación, estímulo o hacer las cosas bien para Dios. En Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 12, justamente la Biblia habla de la motivación del corazón en las obras que cada uno de nosotros hacemos.
¿Cuál fue la cita que dijiste?
Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 12, dice así, utilizando una gran metáfora, el apóstol Pablo dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, porque por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Muy importante, Esteban, que aquí no está hablando de salvación, aquí está hablando de galardón. Porque el versículo 12 dice, y si sobre este fundamento se refiere a Cristo, que era lo que estaba hablando en el versículo anterior, el 11, que dice, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Claro. Y si sobre este fundamento, está hablando de Jesucristo, a alguno edificar, y acá menciona seis materiales, Esteban, tres son duraderos y tres son perecederos. Un poco la picardía de Pablo en la metáfora es que tres materiales son de abajo de la tierra, que es oro, plata y piedras preciosas, y tres materiales son de arriba de la tierra, que es madera, heno y hojarasca.
¿Y por qué eso?
Porque hay tres materiales que cuando se someten al fuego, no solo no se va a quemar, sino que se va a purificar, que son los de abajo de la tierra. Y hay tres materiales que no solo no se va a purificar, sino que no va a quedar nada. Exactamente. Que son los que están aquí arriba de la tierra. Entonces, una metáfora muy bien armada, pero lo que llama la atención, y a veces se confunde el oyente, es que el texto estaría hablando de salvación. No. Porque los seis materiales están encima de Cristo, depositado en Cristo. Lo que sí se va a evaluar aquí es la motivación, el estímulo de las obras encima de Cristo.
Hacemos una pausa entonces. Le dejo reflexionando sobre estas cosas. Estamos parados en Hebreos 11, pero ahora mirando la referencia de 1 Corintios 3, 12, para poder hacer ese contraste tan necesario con que la Biblia se explica a sí misma y ejemplificando lo que está diciendo el profesor Héctor Leites. Ya venimos enseguida. Permanezca en sintonía.
nuestro canal de comunicación, junglasemantica@transmundial.org.
Para conocer más acerca del proyecto ANA y Mujeres de Esperanza, visítanos en nuestra página www.proyectoana.org. Allí encontrarás noticias, testimonios, poemas y artículos de interés para nosotras las mujeres. Visítanos.
Prepárese con el Seminario Bíblico de Fe, enseñando con excelencia para un servicio eficaz. Seminario Bíblico de Fe. Por informes, llame al 2-902-9089, 2-902-9089.
La jungla semántica nos está llevando entonces por Hebreos 11, estamos específicamente mirando el número 4, ya en ratito vamos a ir al 5, pero estamos tratando de entender a Abel, a Caín, la fe expresada en estos ejemplos históricos que nos muestra que hay maneras de acercarse a Dios en que Él se agrada por ellas. Y por eso nos llevabas a ver frutos, lo que queda, el resultado de nuestras obras, dividiendo, separando lo que es un galardón de lo que es la salvación en sí misma, que son cosas diferentes.
Exactamente. Y sabes, Esteban, que en 1 Corintios 3, 12, y principalmente ahora el versículo 13, termina el versículo 13 justamente mostrando el pronombre relativo cualitativo que dice la obra de cada uno, cual sea. A mí, ajá, me llama la atención, por eso no está hablando de salvación, está hablando de galardón, motivación. ¿En qué? En lo que nosotros colocamos encima de Cristo, que es la base, la piedra angular. Al tener el texto aquí, y en el griego está muy claro también, pero en el español está muy bien, la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará, cual sea. Este pronombre cual es pronombre relativo cualitativo. Claro. Al ser un pronombre relativo cualitativo, habla de la calidad del material, la cualidad del material, uh-huh, y no la cantidad. Porque no, Dios no evalúa horas extras del cristiano, evalúa la calidad del material y no la cantidad. No se trata de hacer muchas obras o muchas visitas o muchos días dentro de la iglesia o muchas horas de oración. No, se trata de la motivación por la cual lo hago. Entonces lo que se va a evaluar para el galardón no es una cantidad de horas extras en la vida, sino de corazón agradecido, sirviendo por amor incondicionalmente, con motivaciones que netamente son de agradar a Dios y no de ser mejor, tener un cargo más, tener estatus, confort, dinero, como muchas veces a veces se puede ver. Entonces, no es un pronombre que debemos dejarlo de lado, porque es un pronombre relativo cualitativo, cual sea. Si hubiese dicho, Esteban, cuán sea, si termina en N, cuán sea, sería un pronombre relativo cuantitativo. Ajá. Entonces sí tendríamos que hablar de hacer muchas, muchas cosas para obtener ese lindo galardón en el cielo agradable delante de Dios. Pero no nos pide cantidad. Por eso el pronombre relativo es cualitativo, nos pide la calidad.
Calidad.
Calidad. Por eso habla de oro, plata y piedras preciosas. Ahora, ¿qué es esto en la práctica? ¿Qué son estos seis materiales? La motivación por la cual estamos sirviendo a Dios. No nos olvidemos que vinimos hasta aquí, 1 Corintios 3, 12, por causa de que Abel fue agradable y aceptable su corazón y su motivación. No solamente el concepto de ofrenda. La ofrenda es la expresión visible de lo que hay en el corazón. Por eso Dios se agradó. ¿Y por qué lo hizo así Abel? Por su fe. Porque él quería agradar a Dios. Y lo más lindo de todo, Esteban, que el texto termina diciendo, en Hebreos, ahora voy a Hebreos, capítulo 11, versículo 4, dice que excelente, más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio. Esta palabra alcanzó testimonio es la palabra martureo.
Martureo.
Martureo, aquí es un participio, que es marturontos, que quiere decir que continuamente se está dando testimonio de este hombre de su fe. Claro, sus obras demuestran la fe que tenía. Claro. Por eso Santiago es un expositor en el libro de Santiago. Jacobo es el nombre original, ¿verdad? Que era Santiago por la contracción de San y Jacob. Él dice que tú tienes fe, muy bien, muéstrame tu fe por tus obras, porque las obras no van a producir fe, simplemente van a mostrar empíricamente la fe que la persona ya tiene en Cristo Jesús. Por eso se habla tanto de las obras, no para ser salvo ni para ser mejor, sino para mostrar lo que yo ya soy en Cristo Jesús. Las obras solo muestran lo que yo ya soy en Cristo Jesús. Es como cuando nos piden, la Biblia nos pide de bautizar en agua. Es una expresión visible de testimonio público de lo que Cristo ya ha hecho en mi corazón. Y Abel lo hizo muy bien.
Es obediencia, entonces.
Es obediencia, porque fe y obediencia van a ir de la mano. Para que realmente Dios esté evaluando el corazón de la persona, por supuesto, va a mirar corazón, pero las personas van a ver, evidentemente, las obras.
Claro.
Y aquí nosotros decimos, mostramos en el versículo 4, de que se dio testimonio. Por eso dice el verso 4, dando Dios testimonio de sus ofrendas, o sea, de lo que realmente había en su corazón.
Entiendo.
Nunca nos olvidemos que la ofrenda es la expresión visible. Por eso,
la ofrenda es la expresión visible
de lo que hay en el corazón. Por eso, Esteban, sabes que no hay que estar como en algunas filosofías, estar pidiendo ofrendas y estar pidiendo cosas. No hay que pedir nada.
Ajá.
Dios lo que pide es un corazón alegre, agradecido, un corazón dispuesto, un corazón con gratitud de servirle a Él, por amor e incondicionalmente.
Por eso dice el mismo Pablo a los Corintios, cada uno dé como propuso en su corazón, no por obligación ni con tristeza.
Ni por necesidad. Exactamente. Por eso cada uno da conforme tenga en su bolsillo. No hay que exigir, no hay que pedir, no hay que hacer nada. Solamente enseñarle a que le den a Dios lo que sea.
Claro.
Puede ser un centavo o lo que sea de plata, pero hay que tener mucho cuidado. Dios evalúa siempre corazón, siempre corazón.
Qué importante esto para entender lo que dice Hebreos 11:4 en cuanto a la ofrenda y el sacrificio, la diferencia y por qué Dios considera más excelente el de Abel que el de Caín.
Claro, no por la cantidad.
Exacto.
No por específicamente el monto o el estatus o el confort, sino por el corazón. Por eso Cristo vio una abuelita ofrendando 3 blancas y dijo, esta mujer ha dado más y todo, no solo más, sino más y ha dado todo lo que tiene, más que aquellos multimillonarios que daban una cantidad. Y uno dice, pero en realidad no dio más. Sí, porque los parámetros de medir Dios la ofrenda es el corazón.
Claro.
No el monto o la cantidad de cheques o dinero, no, el corazón. Por eso, Esteban, qué lindo este versículo, porque dice que muerto aún, es interesante que muerto, o sea, muerto Abel, aún habla por ella. O sea, ¿qué es lo que habla? Porque como en el griego utiliza la palabra la ley, bueno, no solo la palabra, el verbo la leo, que está en un presente indicativo activo, está hablando continuamente. Al ser un presente lineal, continuo, indicativo, activo, quiere decir que muerto aún habla por ella. O sea, por medio de su fe, nos sirve de ejemplo hasta el día de hoy esta actitud de Abel que ofreció a Dios un excelente, precioso, aceptable y agradable sacrificio, mejor que Caín.
Y dice que alcanzó testimonio de que era justo.
Exactamente. Esa palabra alcanzó, es interesante esa palabra alcanzó, quiere decir que realmente continúa el testimonio permanente de su justicia.
O sea, pero es algo que él alcanzó no por su esfuerzo, sino por, tratando de hacer el paralelismo con la salvación. No es por mi esfuerzo que alcanzó.
Exactamente.
Sino que él cumplió lo que Dios le pidió, digamos.
Sí, exactamente. Y lo que dio fue, porque dice, dando testimonio de sus ofrendas. La palabra ofrendas aquí es la palabra dosis.
Ah,
dosis.
¿Mira?
Él no tuvo que hacer un pacto, no tuvo que entregar diezmos. Él dio una dosis de lo que tenía, porque evidentemente él tenía otros ganados y otros animales, pero le entregó algo que era lo que Dios estaba pidiendo, y lo entregó de corazón. Uh-huh. Lo entregó de corazón. Uh-huh. Por eso la palabra dorois en griego viene de dosis, que es una entrega. Como la palabra dosis en el español, ¿verdad? Que es una entrega de algo, no es la totalidad, es una entrega. Pero esa dosis que Dios que dio es la expresión visible de lo que había en su corazón. Y Dios dijo, basta.
¿Cuál, ¿no? ¿Cuál es la palabra que me dijiste que se traduce como dosis acá?
La palabra ofrenda. Ofrenda. Aquí que dice, dice que dio testimonio de sus ofrendas. Esa palabra es dosis, es una dosis. Entrega. Es una entrega. Porque en realidad no fueron muchas ofrendas, fue una ofrenda, pero fue de corazón. Qué interesante que Dios no pide cantidad nunca, ¿no? Recién leíamos en Corintios que Él no pide, el pronombre relativo no era cuantitativo, era cualitativo. Entonces, siempre nos está pidiendo eso. Nosotros deberíamos enseñar más la calidad de la ofrenda, deberíamos enseñar más, Esteban, la motivación del servicio y no la cantidad de servicio. Porque entonces nos convertiríamos en salvación o galardón por obra.
Claro, vamos a pasaríamos hacer, todo el día haciendo obra, obra, obra.
Y uno dice, pero eso no va el amor ahí.
Que repartiendo folletas, que ayudando a los pobres.
Exactamente, haciendo visitas, yendo al hospital. Y uno dice, pero ¿qué va? ¿El amor ahí? No. Se llama amor propio.
Claro.
Porque lo tengo que hacer para mí. Para yo conseguir algo. No, uno tiene que servir por amor, no amor de uno, que es amor propio, sino amor a Dios y amor al prójimo.
Así que importa la motivación por la cual yo hago esas cosas.
Exactamente. Mm. Por eso una de las cosas que nunca se salda, viste que Pablo dijo, no debáis a nadie nada. Sino el amaros.
Claro.
Y uno dice, ¿cómo sino el amaros? No tengo que tener ninguna deuda, pero esta deuda sí la tengo que tener. Sí, el amor es una deuda que jamás, nunca puede ser saldada. No solo no la voy a saldar, sino que jamás puede ser saldada. Porque sirvo a Dios por amor. Uh-huh. Y siempre tengo que amar. Y nadie puede decir, este mes me pasé de amor, Esteban. Voy a tener que hacer algo malo el mes que viene. Eso, sí. Porque amé tanto y amo tanto y tengo tanto amor que me pasé. Claro. Me pasé.
Qué paradójico, ¿no?
Sí, no existe el exceso de amor. Claro. No existe el exceso de amor. Por eso, querido amigo, qué lindo es que usted y yo, en este día, allí donde usted está, en su país, en su ciudad, en su barrio, en su casita, ¿dónde está? En su empleo, en la facultad, en el trabajo, en el campo. Bueno, ¿dónde estemos?
Tenemos que dar testimonio.
Tenemos que dar testimonio. Y ese testimonio no muere nunca. Esa fe no muere nunca. Ese servicio incondicional no muere nunca. Fíjate, Esteban, estamos 2015 y estamos hablando de Abel, que es Génesis 4. Estamos hablando de miles y miles de años, y seguirá la fe de Abel hablándonos, enseñándonos acerca de un servicio incondicional. Querido amigo, que usted y yo podamos aprovechar, disfrutar el gran privilegio que a veces lo estamos perdiendo, que es servir a Dios por amor incondicional y realmente incondicionalmente, sabiendo que estamos sirviéndole a Él con ganas, con entusiasmo y, por supuesto, por amor. Dios le bendiga ricamente.
Se viene un nuevo taller. Qué tema que trae el pastor Leites, ¿eh? Ebriedad y languidez espiritual. Oh, este título como que choquea, ¿no? Sí.
Bueno, y vos sabés, Esteban, el jueves 5 de noviembre, no se vaya a equivocar, noviembre. Mes 11, noviembre, sí. El 5, jueves. Ebriedad y languidez espiritual. ¿Sabes, Esteban? Es un taller que lo estoy terminando y me preocupa, realmente me preocupa, bajo cinco tópicos. Primero, el uso que hacemos de la palabra de Dios. O sea, ¿cómo se adolece hoy, Esteban, de conocimientos bíblicos? Voy a hablar del hombre yo, el hombre yo. Ajá, ajá. Y también el segundo tópico que vamos a tocar es la exposición de la palabra de Dios. No hay mensajes expositivos. También el tópico que vamos a tocar, el punto número 3, es el contraste entre ebriedad y sobriedad espiritual. Basado siempre en lo que dice Timoteo, ¿no? Que dice, pero tú sé sobrio en todo. La palabra sobrio es sin toxina espiritual, ¿eh? Sin toxina espiritual.
Interesante.
El tópico número 4... ¿Qué es lo que está causando la languidez espiritual? Y ojo que pongo qué es, porque enseguida voy a decir quién la está causando.
Ah, bien.
primero, qué es lo que está causando la languidez espiritual dentro de la iglesia evangélica. Y después, ¿quién la está causando? ¿Qué grupo? ¿Qué persona? ¿Qué filosofía? Muy bien, y el tópico número 5, ¿cómo poder ser sobrio según la Biblia, según Cristo, según Pablo, cuando dice sed sobrios en todo? Por lo tanto, la palabra sobrio es nefontes, y nefonte en griego quiere decir sin toxina, que es toxina espiritual que está intoxicando a los cristianos. Y ojo, porque esto está trayendo ebriedad y languidez espiritual. Muy bien, recuerden, jueves 5 de noviembre, un taller. Si no quiere usted escuchar qué es lo que está causando y quién lo está causando, ni vaya.
Mejor no vaya.
No vaya. Bueno, Julio Herrera y Ove 1274 entre San José y Soriano. Julio Herrera y Ove 1274 a una cuadra y media de la Plaza del Entrevero, o sea, de la principal avenida 18 de Julio. Julio Herrera y Ove 1274 entre San José y Soriano. Los horarios siempre son doble horario para que el alumno pueda elegir de 9 a 12 o de 19 a 22 horas. O sea, de 9 a 12 o de 7 de la tarde a 10 de la noche para que el alumno pueda elegir. Los teléfonos de contacto son 2-902-9089, 2-902-9089, que es la oficina del seminario, o el celular 094-9599-12, 094-9599-12, el correo es seminario bíblico de fe, @adinet.com.uy. Así que jueves 5 de noviembre vaya agendando un taller, no digo polémico, pero sí un taller que vamos a tratar cosas punzantes, ¿no? Justamente la ebriedad y la languidez espiritual. Y vamos a hablar las cosas claras por la palabra de Dios. Vamos a analizar el griego también, por qué está pasando todo esto, ¿eh? Así que ebriedad y languidez espiritual, seminario bíblico de fe, jueves 5 de noviembre. Le esperamos con todo. Vaya anotándose, vaya llamando, vaya reservando su lugar. Dios le bendiga.
Hoy termina esta etapa de la expedición, pero lo esperamos en el próximo programa para adentrarnos en la jungla semántica. Jungla Semántica es una producción del Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial. Jungla Semántica.